Buenas tardes, queridos hermanos. Jainkoaren maitasuna zuekin. Gracias al Señor que podemos apartar este tiempo en el cual la Iglesia nos hemos puesto de acuerdo para buscarle juntos. Comenzamos orando. Padre Santo, te damos gracias porque permites que estemos juntos, al menos por este medio. Gracias porque tú estás cuidando con poder a tus hijos. Gracias que tu mano está sobre nosotros y nos bendices. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra en nuestros corazones y a orar conforme a tu voluntad. Que en todo tú recibas la alabanza, la gloria y la honra. Amén. Vamos a leer acerca del profeta Elías en Primera de Reyes 19, donde veremos una vez más cómo todo lo que Dios quiso ha hecho y meditaremos algunas aplicaciones para nosotros. Versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían de la mesa de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: «Basta ya, ya es demasiado, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: «Levántate, come». Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez, lo tocó diciendo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Él le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé». Y aquí Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Él respondió: «He sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». Y le dijo Yahvé: «Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Zahel por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Azael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». En los versículos 1 y 2 de este texto vemos, una vez más, el cuidado de Dios hacia un siervo suyo, en una situación extrema, el peligro de ser asesinado por venganza. La sanguinaria Jezabel deseaba la muerte de Elías, que había matado a los profetas de Baal que se sentaban a su mesa. Perfectamente podía haber enviado un asesino para matar directamente a Elías, pero en lugar de eso manda un mensajero que le amenaza de muerte, porque el Señor estaba preservando la vida de su profeta. En el versículo 4, el mismo Elías ruega al Señor que le quite la vida, pero tampoco Dios escucha su oración. Es más, curiosamente, Elías nunca murió, porque lo que Dios había determinado para él era que subiera al cielo en un torbellino en el momento que el Señor tenía dispuesto que sucediera. Ese mismo cuidado de Dios está sobre todos sus hijos. Él es quien ha determinado la medida de nuestros días en este mundo, la forma y el momento en que nos llevará de aquí. Todos los días de nuestra vida, su cuidado está sobre nosotros. Por eso el Señor nos exhorta en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin embargo, quien sí murió asesinada de manera cruenta fue la que le había amenazado de muerte, Jezabel. Respecto a esto, el Señor nos enseña en Romanos 12:19, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza». Elías se queja a Dios contra Israel diciendo, «Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado y procuran matarme». La respuesta de Dios es comisionarle para que unja por rey de Siria a Hazael y a Jehú por rey de Israel. Dice la palabra de Dios que Él quita reyes y pone reyes. Podríamos haber esperado que el Señor hubiera establecido por reyes a personas piadosas que volviesen el corazón del pueblo a los caminos del Señor, pero no fue así. Los citados reyes, Hazael y Jehú, van a ser despiadadamente crueles para ejecutar la venganza de Dios sobre su pueblo impío. En 2 Crónicas 22:7 leemos que Yahvé había ungido a Jehú para que exterminase la familia de Acab, incluida la perversa Jezabel. Aunque Jehú no se apartó de los pecados del primer rey de Israel, en 2 Reyes 10:30 el Señor dice a Jehú, «Has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a lo que estaba en mi corazón». Por la manera en que Hazael alcanza el reinado, nadie hubiera dicho que estaba designado por Dios para hacerlo, porque accedió al reino tras dar muerte por asfixia al rey del cual era siervo, como leemos en 2 Reyes 8:15. ¡Qué manera tan sorprendente de llegar al trono alguien señalado por Dios para ser rey! ¡Qué manera tan sorprendente de que los planes de Dios se cumplan por medio de una trama con apariencia de haber sido urdida por hombres! En 2 Reyes 8:10 y 13 vamos a seguir viendo otras cosas respecto a estos reyes, a Hazael. En el momento del encuentro de Elías con Hazael y poco antes de expresarle que Dios le había mostrado que él iba a ser rey de Siria, el profeta lloró ante él porque sabía el mal que este rey iba a hacer a los hijos de Israel. Acerca de lo que hizo Hazael contra los israelitas, dice la palabra del Señor que en aquellos días Dios comenzó a reducir el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas sus fronteras. También dice que se encendió el furor de Yahvé contra Israel y que los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y de su hijo por largo tiempo, y que el rey de Siria los afligía y que Hazael había destruido a los hombres del rey de Israel y los había pisado como polvo bajo sus pies. Como vemos, Hazael y Jehú no eran más que instrumentos en las manos de Dios para ejecutar su justicia contra los impíos. Recopilemos lo mencionado. La palabra profética del Señor a Elías, anunciando su juicio y su justicia, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Que fue Yahvé quien había ungido a Jehú para que exterminase la familia de Acab. Que fue Yahvé quien comenzó a reducir el territorio de Israel por medio de Hazael, que los derrotó por todas sus fronteras. Que se encendió el furor de Yahvé contra Israel y él mismo los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Dios sigue poniendo reyes y quitando reyes también hoy día, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, según dice en Romanos 13:1. El Altísimo sigue siendo el dueño de los reinos humanos y Él se los da a quien quiere. Así que cualquier persona que veamos hoy gobernando o reinando en nuestra ciudad o como comunidad autónoma, en nuestro país o en otros, por Dios ha sido puesta para ejecutar sus planes. Lo que hacen y deciden los que nos gobiernan y gobiernan el mundo nos pueden parecer injusticias, despropósitos, locuras, crueldades, errores y torpezas. Podemos pensar de ellos que son unos ineptos, unos payasos, personas no cualificadas para la labor que realizan, crueles y despiadados, que no tienen ni un acierto de gestión en la actual crisis sanitaria, y podría ser que no nos faltara razón, pero han sido establecidos por Dios para cumplir los propósitos de aquel que sigue haciendo misericordia, juicio y justicia en la tierra. Eso sí, también ellos serán juzgados por todas sus obras y por todas las injusticias que lleguen a cometer. Como fue castigado el pueblo de Siria y especialmente la casa de Azael por las obras crueles que ejecutaron a los israelitas, según está profetizado en Amós. En relación a los que gobiernan, la palabra del Señor va aún más allá. En un tipo de persecuciones a los cristianos, el apóstol Pedro es inspirado por Dios para escribir la siguiente exhortación para todos nosotros. 1 Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el apóstol Pablo nos exhorta en 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dios había enviado a Elías a ungir a dos reyes por medio de los que el Señor iba a castigar la impiedad e idolatría de los israelitas, pero también le encomendó ungir a una tercera persona, Eliseo, un hombre temeroso de Dios, que iba a ser profeta en su lugar. Además le hizo saber que se había reservado 7,000 hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal. Que en nuestra generación nosotros seamos de esos 7,000, parte de esa manada pequeña, de ese pueblo santo que no anda en idolatrías, que se santifica todavía, hijos e hijas del Señor Todopoderoso, que no tocan lo inmundo. No basta con creer que lo somos, porque un día hayamos tomado una decisión de seguir a Jesús o hayamos hecho lo que en el mundo evangélico se denomina la oración de fe. De nada sirve ante los ojos de Dios si no andamos en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Dice en Deuteronomio 6:14, «No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Yahvé tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Yahvé tu Dios contra ti y te destruya de sobre toda la tierra». Repetidas veces menciona la palabra del Señor en relación a la idolatría, que Dios es Dios celoso. En el Nuevo Testamento se nos sigue exhortando contra ella. Por tanto, amados, huid de la idolatría. 1 Corintios 10:14. Leyendo en Nahum, podemos entender mejor esta verdad respecto a Dios en el capítulo 1, versículos 2, 7 y 8. Yahvé es Dios celoso y vengador. 7. Yahvé es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Sin duda el Señor está atento a las obras de todas las personas que vivimos sobre la tierra y está viendo lo que hay en nuestra sociedad, tanto vivir de espaldas a Él sin temerle, ignorándole absolutamente, pero trayéndole a la lengua para blasfemar su nombre bendito. Tanta vanidad, tanto amor al mundo, tanta soberbia, tanto confiar en el poder humano, tanta adoración a las cosas creadas y a la naturaleza, tanta idolatría. Por lo que vemos y oímos en los medios de comunicación, no parece que el miedo al COVID-19 o las restricciones sociales que vivimos a causa de ello estén produciendo temor de Dios y arrepentimiento en nuestra sociedad. Más bien parece que todos están expectantes, anhelando el momento en el que recobremos el pasado estado de bienestar y volvamos a poder disfrutar de tantos y tantos entretenimientos con los que satisfacer el alma, es decir, que podamos continuar viviendo una vida plena de diversos tipos de idolatrías. Con la crisis actual Dios nos ha cortado de cuajo muchas cosas, no solo a los no creyentes, sino también a los creyentes. Temamos pues, porque la idolatría no es solo adorar a un trozo de madera al que se le ha dado forma humana, por ejemplo. Vivimos en una sociedad absolutamente idólatra, con otras formas de idolatría. Así que, amados míos, huid de la idolatría. La cuestión que a nosotros nos importa ahora es examinarnos a nosotros mismos para ver que nuestro corazón no esté anhelando lo mismo que ellos anhelan. Porque una cosa es desear poder volver a vivir una vida normal, sin distanciamiento social, sin precauciones para no contagiarnos, sin restricciones de movimiento. Y otra es anhelar poder vivir de nuevo en tanta vanidad, en tanto deleite temporal, en tanto amor al mundo, en tanta idolatría. Necesitamos ponernos en oración ante el Señor y rogarle que Él nos libre de participar de cualquier forma de idolatría que practica la sociedad en la que estamos inmersos. No sea que si Dios nos permitiese regresar a la anterior manera de vivir, nosotros volviésemos a practicar cosas que el Señor nos ha cortado también a su pueblo, porque al hacerlas estábamos ofendiendo su nombre. Que Dios nos dé luz para discernir lo que le agrada y lo que no, y determinación para vivir en santidad. Elías era un hombre de igual condición que nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero un hombre de oración, lleno de fe porque conocía el poder de Dios en cuya presencia vivía. Un hombre dispuesto a caminar 40 días y 40 noches, con la fortaleza provista por Dios para ir a un encuentro especial con el Señor, al monte donde Él había manifestado su palabra a Moisés. Que vivir así, como Elías, sea el principal anhelo de nuestro ser. Que no anhelemos lo que nuestra sociedad anhela, sino que nuestro anhelo sea estar en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Como conclusión, recordemos lo que hemos mencionado, que Dios tiene cuidado de nosotros, que es Dios quien pone las personas que nos gobiernan para cumplir sus propósitos. Es necesario que huyamos de la idolatría y, hermanos, anhelemos estar en la presencia de Dios. Todo esto no lo podemos hacer con nuestra fuerza, ni siquiera desearlo, necesitamos la ayuda de Dios, así que pidámosla a aquel que nos concede lo que le rogamos conforme a su voluntad.